Buenas noches, hermanos. Me da gusto verlos. Busquen el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo voy a pedir que todos ustedes allá se cierren para acá, por favor. No hay razón de estar hasta allá. Hay muchos espacios. Todos que cierran los espacios se comprimen hasta acá. Todos. Ustedes están bien. De Rolando para allá está bien, pero de acá. Si de Rolando para acá está bien, los demás que se cierran acá. Ándale. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. Podríamos leer más, pero yo esto basta para que vean lo que voy a tratar de compartir con ustedes esta noche. Igual como anoche, mi intención hoy no es regañarlos, pueden relajar, no es ser duro ni malo con ustedes, eso lo dejamos para el domingo, ¿verdad? Pero hoy yo quiero compartir otra vez con ustedes algunas cosas que me bendicen a mí, que me animan a mí mucho, porque yo no sé si ustedes saben o no, pero aún predicadores se desaniman y necesitan avivamiento. Y muchas veces lo que a mí me aviva, lo que a mí me anima, aún lo que a mí me trae al arrepentimiento cuando estoy mal, no es tanto muchas veces el regaño, aunque todos lo necesitamos, pero son las bendiciones que la Biblia nos da. Cuando yo leo en las Escrituras y Cristo Jesús me habla de su amor y de su misericordia, me hace sentir mucho más malo y perverso, casi que cualquier que quiere hacer con reprensiones o con regaños. Y a la vez me anima y me hace ver que es muy bueno ser cristiano. Y eso es lo que yo quiero tocar esta noche, y yo quiero que lo consideremos juntos. ¿Qué tan bueno es ser un cristiano? Ahora, si tú estás aquí esta noche y no eres salvo, pues entonces esto no te aplica a ti. Esto solo se aplica a los que son verdaderos cristianos, a los que han alcanzado fe preciosa, como el apóstol Pedro y Pablo y Timoteo y Tito y yo y cualquier otro que ha creído en Cristo. Nosotros hemos entrado en una fe preciosa, los que hemos creído. Y esto es lo que yo quiero que vean en este versículo de Pedro. Y no nada más en este, podríamos leer muchos versículos donde se puede observar la misma cosa, que los que estaban escribiendo estas cosas no eran teólogos secos que nada más estaban escribiendo fórmulas para vivir y estaban escribiendo reglas y reglamentos y mandamientos. Estos eran personas que entendían el valor de ser salvo. Y ellos estaban enamorados con el Señor Jesucristo. Ellos no, es para mí es increíble, es tan interesante la relación que Pedro y Juan y Pablo tuvieron con Jesucristo después de la resurrección. Pablo mismo lo resume diciendo que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él ya es diferente. Es decir, que ellos, como Pedro y Juan en especial, caminaban con Cristo, convivían con Él, comían con Él, por 3 años y cacho estaban con Cristo, pero encontramos en la Biblia que cuando ellos escribían, no escribían de Él como su cuate, como su, ni aún su maestro, hablaban de Él como el Dios Salvador, como el creador de todas las cosas, y además de eso, su amigo personal que se entregó por ellos y murió por ellos y los salvó de sus pecados. Y si tú lees las epístolas y nada más observas el espíritu con la cual escribían, es un espíritu de estar completamente enamorados con ser cristianos. Hasta Pedro dice que somos bienaventurados si sufrimos como cristianos. Entonces, este hecho de ser un cristiano y de tener la fe de Jesucristo es muy buena cosa. Esto es la mejor cosa que hay en esta vida. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Y yo estaba reflexionando sobre este versículo y otros que están en los de las epístolas de Pablo y en los evangelios, donde tú puedes ver, casi puedes palpar, es casi palpable, es casi lo puedes agarrar, este espíritu de emoción que tenían los autores bíblicos acerca de su propia fe. Y por eso encuentras tantas veces que están escribiendo de doctrinas y de repente empiezan a hablar de algo completamente irrelacionado con la doctrina. ¿Y sabes por qué? Porque se emocionaron. Y si tú quieres hallar esos, nada más busca en las epístolas donde en medio del capítulo viene la palabra amén. Busca en esos y tú vas a encontrar lo que yo estoy diciendo, donde se emocionan y empiezan a decir, y Jesucristo, al cual es la gloria sempiterno, y hablan y dicen, y amén, es porque se emocionaron. Y algo a ustedes les hace falta un poco de eso, me parece. A veces los veo aquí en la reunión y a ustedes les hace falta. Yo no entiendo cómo pueden ustedes ser cristianos y no ser emocionados. Parecen testigos de Jehová. Esos testigos, parece que a esos, cuando salieron del vientre de su mamá, les metieron ahí un pepino agrio en la boca, ¿verdad? Porque llegan ahí para evangelizar. Todos agrios y amargados. Yo soy testigo, te vengo a invitar al reino. Pues así es el reino, ¿quién lo quiere? Parecen a veces como los católicos en su misa. Mira, toda la cosa podría explotar y ellos no lo notarían. Yo he ido a misa, yo voy de vez en cuando, nada más para ver cómo está la cosa. Y cuando yo he ido, siempre pasan cosas muy chistosas en la misa. Accidentes, cosas que no deben suceder. Una vez el diácono estaba prendiendo las velas y se quemó y echa un grito y avienta el encendedor y se tumba ahí la vela y era una de esas velas grandotas. Y yo vi alrededor y yo me estoy tratando de no reír y todos los demás así. Y así parecen ustedes. ¿Sabes? Deberían colgar cubetas sobre su pescuezo para que no se moje tanto sus camisas de la baba que estás... Ni para tragar, despiertan a veces. Mira, así no eran los de la Biblia. Ellos estaban emocionados. Cada día vivían emocionados porque eran cristianos. Porque tenían la fe de Jesucristo. Le habían conocido a Él. Y la esperanza de la resurrección. ¿Cómo podemos no emocionarnos? ¿Sabes? Algunos de ustedes, si se emocionarían un poco, ganarían más almas. Si aprendieran a hablar de ser salvo, como de veras es algo bueno, en vez de una mala cosa. Mira, ser salvo es la mejor cosa que me ha pasado a mí. 31 de octubre de 1980 fue el mejor día de mi vida. El mejor. Es el día, no nada más que yo conocí a Jesucristo, pero Él me conoció a mí. El mejor día de mi vida. Pues yo estaba reflexionando sobre esto. Y sobre todas estas cosas, y hay tantas que me emocionan de ser un cristiano. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Quizá tu lista sea diferente. Quizá si tú te pones a pensarlo, tú piensas de otras cosas. Pero cuando yo pienso de unos puntos, unas cosas de ser cristiano que me emocionan mucho. Yo quiero compartirlo con ustedes. La primera cosa que yo pensé de esto que me emociona de ser un cristiano es el gozo de la alabanza. Ahora, esto no aplica mucho a esta reunión, ¿verdad? Pero normalmente sí. Mira, nosotros deberíamos contratar a la iglesia de Salamanca para enseñar a todas las iglesias cómo cantar. Porque esos hermanos saben cantar. Me encanta ir a Salamanca. Ellos empiezan tocando las guitarras y empiezan aplaudiendo y así con el pie y hacen así todo el coro antes de empezar. Es como para arrancar la bomba, para arrancar ahí la máquina. Y cuando empiezan a cantar es con ganas. Mira, cuando yo voy a lugares así, a mí no me interesa nada música cristiana profesional. A mí no me gusta, a mí no me importa qué tan bien es tu voz. Primeramente, yo no soy músico, yo no tengo oído para la música, yo no puedo cantar entonadamente, yo ni sé qué es un tono, yo nunca he visto uno, no los conozco. Y a mí, para mí es igual si le ponen cuerdas de guitarra en la guitarra o si le ponen alambre, da igual. Y yo pienso a veces en Querétaro que están usando alambre y suena igual para mí. Hablan que, ay, es que ese himno no la puedo cantar, es muy alta, es muy baja. Yo no tengo la menor idea de qué están hablando. Yo pienso que los que tienen lo que yo tengo son los benditos, porque a nosotros cantamos la que sea. Yo puedo cantar el que sea. Si no lo conozco, no me afecta, porque da igual, ¿se entiende? Yo puedo cantar el 16 al atonado del 37 y quizás sí lo hago siempre, no sé, para mí es igual. Pero no, usted, hay unos que son tan técnicos y son tan especiales. Y si no la estás empezando bien, o si el ritmo está más rápido o más lento, se ofenden y así no pueden cantar. ¿Qué les pasa? Mira, no estamos aquí para pantallar qué tan bonito cantamos. Es para alabar al Señor Jesucristo. Y nunca habla de alabanza entonada. Habla de alabarle con gozo, con júbilo, con alegría. Y no hay nada mejor que estar en la congregación de los santos alabando a Dios. No hay nada mejor. Tenemos un hermano en Querétaro que él mismo dice que su ministerio es, o uno de sus ministerios, él es uno de los ancianos y él predica, pero él dice que lo que a él le gusta hacer, su pasatiempo es alabar a Cristo en las reuniones. Y él, uno de los hermanos vinieron de San Antonio y estaban en la reunión y él pensaba que el hermano estaba predicando. Pero él no estaba predicando, nada más estaba pidiendo un himno. Así los pide. Se para y dice versículos y brinca y alaba a Dios. Dice número 32. Sí, y cuando yo estoy ahí, me gusta estar ahí. Y me gusta estar donde están alabando a Dios. Igual como odio estar en lugar donde están cantando, parecen perros aullando. Mira, yo no estoy hablando si cantas bonito o no, estamos hablando de otra cosa, y eso es que la alabanza cristiana primeramente es real, es verídico. No estamos cantando de cosas que no sabemos, nosotros estamos cantando lo que sabemos. Es como Cristo dijo, lo que sabemos, hablamos. No estamos hablando de cosas que ni sabes, como la renovación, ellos cantan nuestros himnos. Pero no es real. Ellos son piratas. No saben lo que están diciendo. Nadie puede cantar los himnos cristianos más que un verdadero cristiano. Ahora ellos pueden decir las palabras, pero no es lo mismo. ¿Tú de veras piensas que a Dios le agradan las buenas voces? Yo de veras creo, y me conviene, claro, pero yo creo que el cielo tiene un gran filtro, donde voces como la mía son filtrados y vuelven a ser hermosas como de ángeles. Así pienso yo. Si tú no lo crees, no me digas. Déjame con mi ilusión, ¿verdad? Yo creo que cuando yo canto, para Dios es bueno. No nada más son reales, son del corazón. Tú puedes encontrar a cualquier cantante de cualquier grupo de rock y contratarlo, y él te va a cantar un himno cristiano, y tú dices, ellos cantan bien bonito, y esto sí es bueno, pero no es. Dios se agrada cuando tú cantas, porque es del corazón, es tuyo. Por eso la Biblia no dice escuchar las alabanzas, dice que debemos cantar las alabanzas. Dice cada uno de nosotros cantando con gozo en el corazón. Y cuando yo estoy en la congregación y estamos todos cantando, y en Querétaro esos locos siempre quieren cantar el Salmo 100 al fin de cada reunión. No importa qué reunión es, Salmo 100, siempre. Y todos se paran y están aplaudiendo. Yo digo, no hay nada mejor que ser un cristiano. Nada. Y eso me emociona mucho. La alabanza cristiana. Quizá por eso algunos de ustedes no están muy emocionados hoy. Llegaron tarde. No llegaron a la alabanza. Pero yo no voy a regañarles hoy. Otra cosa que yo pensé de esto. de lo que me emociona ser cristiano es la veracidad de la regeneración. La que gente de veras son transformados, de veras. Tenemos, yo seguramente no hay duda que las historias son idénticas aquí, nada más no les conozco, voy a usar un ejemplo, el de Querétaro, porque ahí es donde estoy yo, conozco a ellos, ahí tenemos un hombre que se había dejado su esposa, luego se divorció de ella y vivías con otra y estaba así mal y luego él conoció el evangelio, nos dejó esa y se casó con su esposa antigua y ahora él es uno de los ancianos de la iglesia. Completamente transformados. Tenemos gente, tenemos otro hermano que predica con nosotros, que él desde los 13 años dice, cada día tomando, desde el día que se convirtió hace 3 años, no ha tomado una gota. Cambios drásticos que ninguna otra cosa hace. Nadie hubiera, cuando lo ven, casi no lo reconocen. Es increíble. Nos ven y nos conocían antes, pues es lo que Pablo dice. Si nos conocían según la carne, ya no nos conocen, porque todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. No hay mejor versículo en toda la Biblia que esa. No lo hay. ¿Qué hay mejor que Dios diga todo ese mal que te avergüenza y que te humilla? Todo ese mal que has hecho ya no es. Borrón y cuenta nueva. Tu vida empezó, Miguel, octubre 31, 1980, el primer día del resto de tu eternidad. ¿Qué hay mejor? Nada. Nada. Y verlo no nada más en uno, pero 2, 3, 15, 50, 100, 1,000 personas de tantas diferentes carreras, profesiones, estados de la sociedad, da igual, todos con una cosa en común, regenerados por Jesucristo. ¿Qué mejor cosa hay? Y cuando ves eso, cuando yo llego a Querétaro y veo ahí 100 adultos ahí reunidos, todos transformados, yo digo, no hay nada mejor en la vida que ser un cristiano. No hay nada mejor. Es verídica la regeneración. Vemos familias restauradas. Parecía los hijos, 2 días antes, estaban arruinados. Estaban ellos en camino a ser depravados y pandilleros y ladrones porque su papá era borracho y su mamá chismosa y siempre andando fuera y no tenía nada. Y de repente son salvos y los llevan a la reunión y las vidas de esos niños son cambiados. Cambiados completamente. Religión no puede hacer esto. Ellos ni intentan hacer eso. Los más malos son como el sacerdote y el fariseo de la parábola del samaritano. Los ven y dicen, ese se ve muy mal, muy golpeado, se ve a punto de morir. Yo no creo que hay esperanza, ni hay caso intentar. Y dan en la vuelta y pasan de lejos. Pero Cristo es nuestro buen samaritano. Y Él dice, pues donde la religión lo ve imposible, es donde a mí me interesa trabajar. Él es el Dios de las imposibilidades. Él quiere ver la gente más depravada y los quiere cambiar. Para que nadie pueda decir, pues claro, se esperaba. ¿Quién esperara? De tu familia, ¿quién hubiera esperado que tu vida estaría como está ahora? ¿Quién? Todos esperaban estar visitándote en la cárcel. Estar sacándote de tu vómito por estar de drogadito o borracho. ¿Qué pensó tu familia, Juan, cuando tú dices, yo voy a predicar el Evangelio? No pueden creerlo. Ese es el cambio que Cristo hace en las vidas de la gente. Mira, yo a los 8 años había sido expulsado de una escuela por descalabrar a un niño, al kinder casi por ahorcar a otro. A mí nunca me pensaban que yo iba a estar en las calles predicando y dejando que me pegaran sin responder. Todos los días peleaba. Es que Dios cambia gente. Los cambia completamente. Y cuando vemos este cambio, ¿qué más podemos decir? Que amamos la fe de Jesucristo. Otra cosa que yo quiero compartir con ustedes que me bendice tanto de ser un cristiano es la profundidad del amor fraternal. Que nos juntamos todos en la reunión y no estamos preocupados de quién nos va a robar nuestra cartera. Amen. Espero que no. Aunque Rolando, él cuida su coche mucho, ¿no? Cada vez que un hermano pasa. Y quiero pegarlo nada más para que se le quite, ¿no? No te crees, hermano. No tienes que cuidarte de mí. No, hermanos, nos juntamos. Por eso deben llegar temprano. Para convivir con los hermanos. ¿Qué dice el salmista? Que es bueno estar juntamente los hermanos en uno. Es como un buen óleo sobre la cabeza que baja hasta la barba de Aarón. No hay nada mejor. De que antes ni con tus vecinos más cercanos te llevabas, ni con tu propia familia. Y ahora nos juntamos y mira la diversidad entre nosotros. Todos los diferentes que hay, todos diferentes carreras y opiniones y gustos e intereses, todo tan diferente y sin embargo nos juntamos y nos amamos. Porque tenemos a Jesucristo en común, es nuestra familia. Venir a la iglesia para mí no es tedioso. Yo cada vez, especialmente en Querétaro, cuando yo vengo a conferencias, yo disfruto la comunión de todos, pero yo anhelo regresar, porque esa es mi familia. ¿Se entienden? Yo he estado reunido con ellos por 5 años. Nos conocemos, somos iguales. Ellos entienden mi sentido de humor, ríen de mis chistes tontos. Me gusta estar ahí. Pues esto es lo que tú necesitas hacer. Permíteme un segundo. You get a whip and we get home. Sure. Put yourself over and sit down. Fold your hands. Cuando llego ahí, ese es el lugar donde yo quiero estar y ustedes necesitan verlo también. ¿De veras prefieren andar con sus amigos que venir a la reunión? Algo está mal en tu cabeza. Esta es la congregación de los santos. No hay mejor gente en toda la ciudad que los que están aquí. No nada más pienso en el amor fraternal en la iglesia. Yo pienso del amor fraternal que hay entre predicadores. Ahora quizá yo no sé cuántos predican aquí, no tengo la menor idea. Los que predican fielmente con los hermanos saben de lo que hablo. Hay una unión ahí, hay un amor fraternal ahí. Es como un grupo de soldados que han visto guerras juntos. Es muy bueno. En Querétaro predicamos unos 15, 16 los viernes todos juntos. Y llegamos ahí todos emocionados y vamos de dos en dos a predicar. Y luego nos juntamos otra vez y decimos lo que pasó. Y los debates que tuvimos es muy bueno. Me encanta ir ahí. Mira, si tú no predicas, te lo estás perdiendo de lo mejor. Mujeres van ahí tratando de asomarse ahí de la iglesia, tratando de alguna manera participar, pero es club de hombres solamente. Pobrecitas. Entonces ellas hacen sus propios grupos de evangelismo para tratar de imitar lo que tenemos, pero no se puede. No es igual. Bueno, eso digo yo. No, hermanos, me junto con los predicadores y este es muy bueno. Y cuando yo estoy con ellos y todos están ahí con sus Biblias, unos muchos tienen ya como el mío. Oh, estamos todos ahí. Yo digo, yo amo la fe de Jesucristo. No hay nada mejor. Nada. Una cosa más que pienso en eso, del amor fraternal, es la que tenemos en los convivios. A mí me encantan los convivios. Me gustan mucho. Porque vamos, comemos juntos y jugamos voleibol y encontramos que Cristo no nada más nos salvó para... Hola, hermano, ¿cómo estás? Muchos piensan eso, pues del momento que eres cristiano, se acabó la vida de diversión. No, tonto, empezó. Porque nos juntamos y comemos y jugamos y en la mañana lo recordamos. No como la diversión de ustedes antes, ¿verdad? ¡Oh, qué divertido! ¡Tontos! No, no hay mejor diversión que juntarnos todos y jugamos fútbol americano, básquet o vóley, o no importa qué. El otra vez tuvimos carreras de esos de carretilla y de tres piernas y no sé qué otras cosas mi papá nos puso a hacer. Es muy divertido. Y todo es porque ya siendo aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros, Dios, que es amor, nos amó y nos dio la capacidad de amar. Esto no lo encuentras en ningún otro lugar. No lo hay. Cuando lo vemos, ¿qué podemos decir más que no hay nada mejor que ser un cristiano? Nada. Si no eres un cristiano esta noche, entonces tú estás en las tinieblas de afuera, donde solo hay lloro y crujir de dientes. Nosotros somos los hijos de la luz y andamos en luz, amándonos los unos a los otros. Otra cosa que yo pensé cuando yo estaba reflexionando sobre todo esto, que me hace amar mucho la fe de Jesucristo, es la paz de nuestra muerte. Hasta yo estaba viendo ahí una película cristiana donde depictan ahí que muere ahí un señor cristiano y lo están enterrando, y me dio tantas ganas de ir a un funeral cristiano. Yo quería que quizá Karen nos hiciera el favor, ¿verdad? Y morir para enterrarla. No porque yo quiero deshacerme de ella mucho, pero no, nada más porque es tan bueno cuando un santo se va con Jesucristo. Sí, nosotros dolemos por nosotros, pero nos regocijamos por ellos. ¡Qué bueno es! Donde no estamos ahí, ¡wow! Llore y chille y chille. No estamos ahí diciendo, ¡oh, misas por los siguientes 3 años! A ver si no las sacamos del purgatorio. No es un entierro, es una despedida. El Señor se la llevó. ¿O se lo llevó? ¡Qué bueno es la paz de nuestra muerte! Que Pablo pudiera decir, mira, para mí es mejor estar muerto, estar con Cristo. Me es mejor. Si Dios me dejara escoger hoy, escogería morir y estar con Él. Oh, eso es tan increíble. Cuando hemos visto gente partir, y sí, hay mucho dolor por nosotros, no niego eso, somos humanos, los vamos a echar de menos, ¿verdad? No están ya más con nosotros, pero hay la paz de que están con el Señor Jesucristo. Esa esperanza tan buena. ¿Cómo sería la vida? Ya yo, para mí es difícil imaginarlo ahora. ¿Cómo sería la vida si la muerte, aún para nosotros, nos duele tanto ver a alguien morir? ¿Cómo sería sin esa paz que Dios da? ¿Cómo aguantan? Yo no entiendo. Pero cuando sabemos que son cristianos, hijos de Dios, y que nada más un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar reunidos otra vez con ellos para siempre. ¡Qué paz! ¡Qué paz! No hay nada mejor. No hay nada mejor que ser un cristiano. Yo pensé en otra cosa. Dos más. El sobreabundante amor de Jesucristo. Ser amado. Ser amado. ¿Sabes? Todo el mundo quiere ser amado. Pero la Biblia resume la condición de los gentiles. Aborrecibles. Aborreciendo los unos a los otros. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. ¡Qué bendición! ¿Qué dice Pablo pensando en esto? El amor de Cristo nos constriñe. Pablo está diciendo en una frase, si por Él me amó y eso me impacta tanto, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Si pide mi vida, se lo doy. Si pide mi muerte, se lo doy. Porque me amó. Piénsalo. ¿Quién en tu vida de veras te ha amado? El Señor Jesucristo te ama. Cuando todo el mundo te da la espalda, cuando todos te voltean, cuando todos te niegan y cuando todos ya no te quieren ver y te aborrecen, Cristo te ama. Él siempre te ama. Y yo no estoy hablando de un amor genérico, Yo estoy hablando individual. Él conoce tu nombre. Él sabe tu domicilio. Y Él te visita cada vez que tú le hablas. Él sabe cuántos pelos tienes sobre tu cabeza. Él sabe el nombre de tus hijos. Él sabe tus planes, tu carrera, tus sueños. Él sabe todo. Te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. Y conociéndote, siendo tan malo como eres, te ama. Te ama. Tanto que Él dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Por ti, Antero. Por ti. Por ti, Flavio. Por cada uno. Porque los amo. Un amor tan perfecto, tan completo. No puedes conocerlo si no eres cristiano. Si tú estás aquí hoy, pues tú eres como todos los demás, buscando ser amado, buscando el amor. Pero nunca vas a conocer el amor fuera de Jesucristo. Él es el verdadero amor. El que te ama cuando tú maldices su nombre. El que te ama cuando tú pisoteas y arrastras por el estiércol todo lo bueno que Él te ha dado. Él te ama. Él te ama. Y cuando yo pienso del sobreabundante amor de Jesucristo, ¿qué más puedo decir? Que no hay nada mejor que ser un cristiano. Ser el enfoque, el centro de su amor. ¿Dónde mejor hay lugar hay que estar? En la cárcel, en la calle, en la casa, da igual. Somos el enfoque del amor de Cristo. No hay nada mejor que ser un cristiano. Una cosa más que yo pensé, y es la increíble esperanza de nuestro futuro. Lo hablé anoche también, pero piénsalo, hermanos. Tenemos un futuro brillante. Tenemos un futuro increíble. Vamos a reinar y vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Y vamos a caminar por las calles de oro. Y vamos a tener un cuerpo que nunca se enferma, que nunca muere, que nunca peca. Piensa de todas las tentaciones y todos los días peleando y luchando, tratando de vivir bien. Pero un día transformados, vamos a oír una trompeta, la voz de un arcángel, y vamos a ¡pium! Fuera de aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Gente se jactan de qué tan veloces son sus coches, pero nadie ha visto esta velocidad. Un momento estamos saludando y otro momento ya no estamos. Estamos con Cristo. ¿Qué más buena cosa hay? ¿Sabes? Hablamos de la paz de la muerte, pero Pablo dijo que hay algo mejor. Y es no ser desnudados, sino sobrevestidos. Levantar sin morir, oh muerte, ¿dónde es tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde es tu victoria? Piensa en esa congregación. ¿Sabes? A mí me gusta venir a la reunión, me gusta ir a las predicaciones, me gusta ver una gran compañía de cristianos, de veras animados, emocionados, pero considera la emoción de ese día, cuando todos entramos a la presencia de Dios, juntos, cantando y alabando. Digno es el Cordero de recibir gloria y honra e inmortalidad. Digno es el Cordero. ¡Qué día! Yo no sé si yo voy a estar con los que me hacen tienen buen galardón o no. Pero sabes, independientemente de eso, no hay ningún otro lugar donde yo quiero estar ese día que con esa compañía de cristianos, de santos, salvados. Es lo mejor que hay. No hay nada mejor que ser un cristiano. Mira, yo te di mi pequeña lista de cómo es ser un cristiano. Ahora tú, que piensas que es mejor ser mundano, mejor tener tus planes mundanos, tus amigos mundanos, tú dime cómo se compara lo que tú tienes con lo que yo tengo. Yo no creo que se compara. Yo he visto los dos lados y yo me quedo con esto. Es bueno ser un cristiano.
Gloria a Cristo.